tal amigos de Cultura Seguros? Hoy tenemos el gusto, su servidor Jaime y César, de estar con ustedes nuevamente en otro episodio de su podcast.
Bienvenidos y muchas gracias a todos por, pues, por tener más de esos 500 seguidores en Facebook, personas que han confiado y han creído en este proyecto. Gracias por compartir contenido, por su apoyo, por sus likes y por estar ahí siempre con nosotros apoyándonos.
Oh, increíble, César, que ahora que lo mencionas veo que han participado bastante en nuestros... En las publicaciones que hemos hecho, nos han dado pues una retroalimentación, sobre todo en el último episodio, ¿verdad? Que fue con la entrevista con Manuel, ¿verdad?
Sí.
Realmente sí, la gente lo ha recibido muy bien y eso es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros realmente lo hacemos porque nos gusta compartir y realmente esto de que las personas estén hablándonos, comentándonos, diciendo que estamos en un buen camino, anima a seguir, ¿verdad?
Es la intención de hacer esto, ¿verdad, sí. Jaime?
Y bueno, y definitivamente para ustedes que están en el medio o quieren conocer más a fondo algunos temas acerca de seguros, es que creamos este contenido. Hoy nuestro tema a desarrollar es el contrato de seguro. César, ¿te parece bien si nos comparte la definición del mismo?
Muy bien, Jaime. Sí, bueno, básicamente se habla que el contrato de seguros es un acuerdo en el cual el contrato de seguros es bilateral. Se dice que solo participan dos personas, entonces el asegurador y el asegurado, en donde se generan o nacen derechos y obligaciones para las dos partes. Unos se comprometen a una cosa y otros se comprometen a otra, y al final pues es un acuerdo de voluntades, y que al materializarse la cosa amparada, es decir, al materializarse el riesgo que se convierte en un siniestro, pues la compañía de seguro se obliga a pagar pues prácticamente la suma asegurada o el valor garantizado en la póliza. Y al poner un ejemplo de, por ejemplo, en el caso, Jaime, de poner un ejemplo de un derecho de la compañía de seguros es de percibir la prima.
Totalmente.
Y ponemos un ejemplo del asegurado es de recibir esa indemnización.
Okay.
Poniendo ejemplos de al generar derechos. Al generar obligaciones, una obligación para el asegurado es pagar la prima, no que la compañía de seguros lo persiga cobrándole, ¿verdad? Porque eso es el concepto que se tiene a veces equivocado, y entonces de que el asegurador es el que debe de cobrar, y si el asegurado quiere, paga, ¿va? Entonces, quiero dejar eso bien claro acá.
Totalmente.
Que una obligación del asegurado es pagar la prima, y una obligación de la compañía es de pagar el siniestro.
Así es.
Entonces, por eso es que se dice una definición, no la quiero hacer tan, tan textual, ¿verdad?, como muchos la tienen. El contrato de seguros es... el contrato que se genera entre dos partes, en donde los dos se generan mutuamente derechos y obligaciones, ¿verdad?
Y vemos a diario que hacemos contrato con personas, obviamente el contrato acá es una cuestión, obviamente lleva muchas cláusulas, lleva muchas condiciones,
sí, sí.
Pero hacer un contrato con alguien, como bien decías, bilateral, nosotros estamos de acuerdo con algo, pero a la vez también la otra parte está de acuerdo.
Entonces, sí, más adelante vamos a ver esas características que son muy importantes y vitales en el contrato de seguros. Déjame compartir algo que creo que es fundamental en el contrato de seguros, que debe existir un interés asegurable. Y vamos a hablar más adelante que también dentro de las características del contrato de seguros es que debemos de hacerlo dentro de lo lícito o lo permitido o ese marco regulatorio que nosotros tenemos en Guatemala. Te voy a compartir o quiero compartirles algo. El contrato de seguros tiene como característica que está regulado por el Código de Comercio y por la Ley 25-2010 en Guatemala. Todo lo relacionado a seguro lo encontramos en el capítulo 10 del Código de Comercio. Y ahí precisamente se define que el contrato de seguros es el medio por el cual el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. El contrato de seguro puede ser por objeto o toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. También habla que el contratante o el tomador de seguros, que puede coincidir o no con el asegurado, por su parte se obliga a efectuar el pago de la prima, lo que decía hace un momento, a cambio de la cobertura otorgada por el asegurador, lo cual le evita afrontar un perjuicio económico mayor en caso de que el siniestro se produzca. El contrato de seguros es consensual en derechos y obligaciones recíprocos, del asegurador y asegurado, y empiezan desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitirse la póliza. Y ahí quiero aclarar algo: en Guatemala la ley no supedita la entrada de vigencia de una póliza de seguro, primero a pagar la prima y por otro a entregar la póliza, únicamente con el consentimiento de las partes. En ese momento hay seguro, ¿sí? Entonces eso debemos de tenerlo en cuenta, que el seguro pues lo que busca es esa protección económica, es un resarcimiento financiero. No es un escudo, como algunos lo dicen por ahí, claro, que claro, el contrato de seguros, o que el seguro es un escudo, y el seguro nunca va a evitar que las cosas sucedan. Hemos visto, y lo compartíamos en redes sociales esta semana que acaba de finalizar, en que cuántos resarcimientos ha efectuado el mercado de seguros de Guatemala, y a nivel mundial lo vemos, que cuántas catástrofes han ocurrido, y en función de eso es que el seguro entra a pues a proveer ese resarcimiento económico para que la vida continúe. Por acá se habla de que lo que hace una compañía de seguros es entregar dinero o un capital, ya sean en el seguro de cosas o de daños, o en el seguro de vida, que lo que provee es un capital, un recurso financiero para que la vida de los que se quedan continúe, ¿verdad?
Definitivamente. Sí, importante saber, ahora que mencionas esto, César, obviamente vemos las catástrofes que pasan en el mundo, pasan en Guatemala, lastimosamente hasta ahí vemos cómo funciona un seguro, ¿verdad? Y hasta ahí vemos la importancia de un seguro para, bueno, vemos a tal vez a nivel macro, ¿verdad? Pero viéndolo nosotros como con familias, nuestro núcleo familiar, nuestra comunidad, nuestro pueblo, lo importante que es un seguro para nosotros no es un escudo, bien decías, pero sí es una ayuda financiera que nos puede ayudar, pues, tanto a nosotros a recuperar eso perdido, como para que nuestra familia continúe con su vida, con su estilo de vida. Entonces, tan importante es, y también saber de que estoy haciendo un contrato con alguien que me va a apoyar, alguien que me va a ayudar en algún momento que yo necesite. Hay dos partes, bien decías, una parte responsable de pagar, que somos nosotros los usuarios, y la otra parte que es la aseguradora, la cual nos brindará esa protección, ¿verdad?
Yo te puedo poner un ejemplo. Yo recientemente tuve neumonía. Uh-huh. Y te digo, pagar un deducible de 1,000 quetzales, y de ahí, con toda la cantidad de exámenes que me hice, cantidad de medicamentos, yo no hubiera tenido toda la plata para enfrentar la neumonía y seguir con el tratamiento que sigo, pues, porque dos veces me dieron antibiótico, que el jarabe, que la radiografía, que la resonancia, que no sé, es un montón de plata que te digo que ya después quedarme pagando solo mi coaseguro.
Sí, claro.
Es más bajo que estarlo desembolsando de mi bolsa, estar sacando ese dinero de mi bolsa constantemente, porque económicamente uno no sabe en qué momento te va a afectar. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de gastos médicos. Hay personas que a veces unas Salandrus quieren, o un par de Alka-Seltzer quieren reclamar, pues para sí, eso no es el seguro.
Sí,
es
que son sí, medicamentos básicos, ¿verdad? Y
entonces,
muy baratos al final.
Sí, de alguna manera eso es algo que lo puedes...
de tu bolsillo, ¿verdad?
Tu bolsillo lo puede soportar. Claro. Pero ya cosas que son mayores, en donde no estás preparado financieramente, porque por más que uno diga, ahí tengo yo mi guardadito para el momento en que me toque, nunca alcanza, no, nunca es suficiente. Por eso es que el contrato de seguro se perfecciona en ese momento, y bueno, se perfecciona en el momento en que yo lo contrato y que doy mi consentimiento.
Así es.
Pero también al momento en que el riesgo se materializa, porque lo que hace una compañía de seguros, y ya lo hemos discutido, es asegurar riesgos.
Exactamente.
No asegurar siniestros, porque si yo vengo y digo, mire, ya estoy enfermo, mire, ya estoy embarazada y quiero que me asegure, ahí ya vamos tarde.
Sí, claro,
mire, ya me robaron mi vehículo, ¿me lo puede asegurar? Mire, mi casa se quemó, ¿me lo puede asegurar? Ahí ya vamos tarde, porque eso es un siniestro. Sí, la compañía de seguros no asegura siniestros.
Claro.
La compañía de seguros lo que asegura es riesgos. O sea, esa probabilidad de que algo ocurra. Ya lo hablaba Manuel, lo discutíamos bastante, lo ampliaba él bastante el contenido, pero es importante recalcarlo y volverlo a repetir, ¿verdad? En decirnos, ¿para qué es el seguro? Yo te compartí ahorita, o les compartí ahorita, la situación de la neumonía. Casi he salido de eso, pero el aire acondicionado, el clima, sí, y no me deja, pero yo quiero que se... yo creo que la neumonía se quiere quedar conmigo.
Sí, sí. Pero qué bueno que tenés eso, que te apoyen en ese momento, ¿verdad? Y bien decías, importante para todos tener esa cultura de seguros. O sea, sí. Realmente vemos cuando ya nos pasa algo, cuando le pasa algo a alguien, ya vemos qué hacer, pero si nosotros con tiempo vamos educándonos y aprendiendo un poco más de seguro, pues definitivamente vamos a tomar precauciones mucho antes de que nos sucedan, sí, algo, ¿verdad?
Y hemos visto, perdona que te interrumpa, hemos visto, por ejemplo, las noticias que se dieron la semana pasada, el Viernes Santo en Sri Lanka, en donde los atentados terroristas, cosas o eventos contra los cuales posiblemente haya alguna cobertura ahí que pueda hacer frente, pero hemos visto que a nivel mundial existen esos eventos en donde hay posibilidad de que ocurran grandes catástrofes o se han dado muchos problemas, inundaciones, hay sequías, para todo hay una cobertura. Exacto. Siempre y cuando el asegurado quiera pagar el precio, ¿verdad?
Definitivamente.
Porque también a veces queremos bueno, bonito y barato y las tres veces solo en aquel producto existe, pero de lo contrario a nivel de seguros no.
Sí, definitivamente. Bueno, y siguiendo con la parte del contrato, en relación contractual se ven involucradas diferentes sujetos. Ahora bien decías, sí, que hay dos, pero obviamente aquí tenemos cuatro, porque al final, si vemos un poco más profundo, no solo está el asegurador y el asegurado. ¿Cuáles son las otras dos que queremos mencionar, César?
Pues no hemos mencionado al... Bueno, el tomador prácticamente es el tomador,
van viniendo casi
el tomador o el asegurado en algunos casos puede ser el mismo.
Claro.
¿Sí? Porque una de las primeras figuras que participan en un contrato de seguros es el asegurador, que es, o la compañía de seguros, y el asegurado. Pero existe una figura que a veces se da mucho en gastos médicos o en el seguro de vida, que cuando son pólizas colectivas, existe o aparece la palabrita del tomador o contratante. Es aquel que en nombre de alguien más, es decir, mire, yo soy el patrono, yo le quiero dar el seguro a mis trabajadores. Se los quiero dar como un beneficio, como algo para lograr tener una, ¿qué?
Una fidelización.
Una fidelización de sus empleados hacia la empresa, ¿verdad? Entonces, yo le voy a regalar el seguro o le voy a poner una parte. Entonces, aparece la figura del tomador o contratante, que es el que realiza todas las diligencias ante una compañía de seguro. Dice, mire, yo quiero asegurarles, darle seguro de vida o gastos médicos, o de repente aquella empresa que dice, mire, todos los empleados tienen vehículo, entonces por pertenecer a mi empresa quiero que hagamos una tarifa especial, ¿va? Entonces, claro, por eso aparece la palabrita como un participante más, el tomador o contratante, que a veces, claro, puede ser el mismo asegurado.
Claro.
Y también aparece el beneficiario.
Así es.
Que es otra de las personas que participan en un contrato de seguro, que el beneficiario prácticamente es aquel que, yo digo, ese que va a percibir el beneficio del seguro. Dicho en otras palabras, te puedo comentar, el beneficiario muchas veces es aquel que presta el dinero, o el que da el dinero o un capital para que adquieras un bien. Por ejemplo, una casa.
Ah, okay.
Adquirís una casa, pero mire, me va a poner como beneficiario, va a poner una cláusula en el contrato, en donde va a decir que si algo le pasa a esa casa, primero me van a dar a mí mi capital, y si sobra, se lo dan a usted como asegurado.
Claro.
Entonces, por eso ahí aparece el beneficiario como una de las personas adicionales que puede estar o figurar en un contrato de seguro. Otro ejemplo puede ser el de cuando adquirís un vehículo y tiene un financiamiento. No tenés la ficha para comprar el vehículo,
hermano,
tenés que ir a morir a una institución financiera. ¿Sí? Te presta la plata, sí, pero te dice, mire, si algo le pasa a su vehículo, o a esa máquina, o a esa computadora, o al bien que vas a adquirir, yo quiero estar como un beneficiario.
Claro, claro, claro.
Es decir, al momento, usted tiene que comprarle un seguro, y ese seguro va a decir que el que primero van a pagar es al beneficiario, y si sobra, se lo dan a usted.
Ah, sí.
Pues, a eso es un participante que podríamos decir adicional, pero el contrato de seguro se perfecciona solo con el asegurador y con el asegurado.
Perfecto.
Esos son otros participantes. Ahí podría alguien más también decir que participa el intermediario de seguros.
Ah, sí,
que claro, es otra figura que también es importante comentarla, ¿verdad? El intermediario de seguros es el que sabe de seguros, y el que va a velar porque se imparta justicia en el contrato de seguros. No va a decir ni le vas a dar ni va a velar solo por el asegurado, ni solo por la compañía de seguros. Debe de velar, por eso su nombre es intermediario. O sea, está en medio de el asegurado y el asegurador. Ojo, con eso es bien importante, que es mi cliente y lo tengo que defender, y acá para sí, y espada sí, quiero sí, que sí, le paguen. Momento.
Ay, sucede, tiene toda la razón.
Sucede en algunos casos, muy pocos casos, pero se da ese, esa laguna mental en algunas personas, en que piensan en que tienen que velar porque a su cliente siempre se le pague. Uh-huh. Y ojo, el contrato de seguros tiene sus cláusulas, tiene un contrato de seguros, a pesar de que diga que es todo riesgo, tiene sus exclusiones.
No, y por eso es muy importante que como intermediario uno tiene que estar siempre, bueno, primero conocer
los contratos, producto.
Conocer el producto, sí, conocer las tendencias en general y asesorarlo, incluso las partes legales, asesorar bien a nuestro cliente y decirle, mire, esto es lo que dice.
Esto es lo que cubre, y esto no le cubre.
Y esto no cubre, sí, exactamente.
Aquí tengo que decirle, mire, es una póliza a todo riesgo y le cubre hasta el deducible. Sí. Eso es una mentira, pues. Sí. O sea, hay quienes que dicen, mire, es que si le digo las exclusiones a mi cliente, se me va a caer la venta. Sí. Entonces está vendiendo. Y lo que hemos dicho, sí, que un asesor de seguros va a identificar las necesidades del cliente y le va a proveer las coberturas adecuadas. Así pero es. Posiblemente algunos riesgos que es mejor que los administre bien el cliente o el asegurado. Uh-huh. O algunas otras cosas que las va a tener que retener.
Así es.
En el caso de que cuando hablábamos del riesgo, hablamos de que si hay una persona que tiene el riesgo de que el gas propano, el cilindro de gas propano le puede explotar en su casa, es porque el cilindro de gas lo tiene dentro de las dentro de sus instalaciones. Entonces, para minimizar el riesgo, lo puede poner en una área abierta. ¿Sí? Otra cosa es, en lugar de usar gas propano, mejor
eléctrico.
Y si no quiere usar la electricidad porque también se eleva el costo de la energía eléctrica, que compre comida, ¿no? Bueno, es una decisión, ¿verdad? Sí, sí, es una de las cosas que uno debe poner en la balanza, qué puede como asegurado asumir, qué riesgo puede asumir y qué riesgos puede trasladar. Y creo que constantemente estamos, cuando vas conduciendo tu vehículo, estás tomando decisiones constantemente en donde si aceleras y todos los vehículos de adelante están frenando, de seguro bueno, que estás tomando una mala decisión y vas a provocar algún daño. Pero si estás viendo, yo no sé si alguien ha... Yo no he visto nunca que una persona conduzca viendo siempre el vidrio retrovisor, el espejito que tenemos ahí al centro. Que conduzca solo viendo para atrás y que le dé para adelante, ¿no? Solo aquella señora que estaba allá en Oakland Mall y que en lugar de darle drive le dio R para rapidito. Quería salir rapidito, pero era para retroceso. Sí. Entonces son de las cosas que uno debe administrar el riesgo, ¿verdad?
No, el primer lugar uno pues tiene que estar consciente y la lógica nos dice de poder proteger nuestros bienes, de protegernos a nosotros.
Ese es el interés asegurable.
Exactamente, sí, eso es el interés
asegurable. Ese es el interés asegurable, el interés que yo tengo en que a los bienes de mi propiedad no les ocurra nada, ¿sí? Porque yo, ¿con qué intención, decime, voy a asegurar la casa de la vecina? Alguno podrá decir, depende cómo esté la vecina, ¿va?
Depende de qué relación hay ahí, si no solo vecina.
Sí, sí, pero, o sea, ¿qué interés asegurable hay? Ninguno. Sí. Si no son bienes de mi propiedad, o sea, ¿por qué yo voy a asegurar el vehículo de mi amigo? Sí. Yo podría agarrar a algunos de los indigentes que están por acá en este sector y asegurarlos, pero el único interés que yo tengo es sacar raja. Totalmente diferente cuando yo aseguro mi vida, porque estoy diciendo, mire, al momento en que yo tomo el seguro de vida, si algo me pasa, mis herederos, mis beneficiarios se van a, valga la redundancia, a beneficiar, van a obtener un ingreso para poder mantener su status quo durante 2 años, porque eso se supone que debería ser en el seguro de vida, de yo debería de calcular mis ingresos mensuales por 24. Para más o menos,
por lo menos
pues tener
una estabilidad.
Una estabilidad de 2 años, y en 2 años ya mi familia,
ya
si se lo comieron en un mes, su rollo. Pero si lo lograron administrar bien en 2 años, ya en 2 años o ponen un negocio o hacen algo con tal de generar los ingresos necesarios. Exacto. Para poder mantener su estado de vida.
Y eso definitivamente es, ¿verdad? Y ahora, hablando de características de un contrato de seguros, un contrato se caracteriza por lo siguiente, bien mencionadas inicialmente, ¿verdad? El tema bilateral, pero también está consensual,
sí,
aleatorio, oneroso y estar basado en la buena fe. Bien lo decías, que es como lo hablaba yo al principio, ¿verdad? Es un contrato que hacemos a diario con una persona, pero aquí obviamente ya tenemos legalmente, ¿verdad? Un contrato, y es donde nosotros decimos, tenemos que estar de acuerdo en ambas vías.
Sí, por eso, a eso se le llama consensual. Por eso se llama, el contrato seguro se llama, dentro de sus características, tiene que es consensual. Consensual es que las dos partes, el asegurado y el asegurador, nadie más, da el consentimiento en decir, sí, estoy de acuerdo en asegurar los bienes que usted me propone, y el asegurado dice, sí, estoy de acuerdo en pagar la prima bajo los términos que usted me está proponiendo, ¿verdad? Sí. Por eso que es importante que la compañía de seguros cotiza y entonces dice, mire, bajo estas condiciones le acepto sus riesgos. Y el asegurado dice, ah, me parece. Esas son las reglas del juego, ¿sí? Okay. Entonces, sí, la acepto. Sí, pago la prima y estoy de acuerdo en que esos son los riesgos que me va a cubrir. El consentimiento de las dos partes da el inicio o el perfeccionamiento de un contrato de seguros. En Guatemala no está sujeto la entrada en vigencia de un contrato de seguro ni al pago de la prima ni a la entrega de la póliza. Uh-huh. Eso debemos de tenerlo claro, lo voy diciendo ya dos veces porque sí es importante, tenerlo presente. En algunas compañías de seguros hay una política de suscripción que te dice, si paga la prima, le doy la póliza. O si paga, si hace el primer pago, porque a veces se dan pagos en fraccionamientos o en fracción. Entonces me dice, si me ingresa el primer pago, ojo, si hay póliza. Okay. Esa es una política de suscripción que no está en ley. Esta es una política de suscripción. No estoy diciendo que está malo. Esa es una característica o es una condición que pone una compañía y dice, si me hace el primer pago, porque a veces hay gente que asumimos la responsabilidad, pero no cumplimos la obligación de pagar la prima. Nos pagamos el cable, porque si nos dejan sin cable, en la casa nos sacan el árbol genealógico. Sí. ¿Sí? Si no pagamos la energía eléctrica, nos la cortan, claro. Y entonces ya no tenemos energía eléctrica en casa y se vuelve un problema. Y si no pagamos el agua, no pagamos la extracción de basura, o sea, son cosas que las tenemos presente y que todos los meses hacemos. El contrato de seguro, la póliza de seguro, me voy a ir al puerto, mejor me voy a gastar lo de la prima en una ida al puerto y después pago la prima, entonces ya me voy atrasando. Y la ley dice, si en 30 días usted no paga su prima, no hay nada, ¿sí? A pesar de que la póliza esté vigente, ¿sí? Pero que esté vigente, pero si no está pagada, no hay seguro.
Y ahí no estoy cumpliendo mi parte.
Sí, entonces consensual nos lleva a que las dos partes dan el consentimiento, una en aceptar cómo se le están amparando sus riesgos y otra es cómo se van a amparar esos riesgos, ¿verdad? La otra que mencionabas, el bilateral, es que solo dos partes son las que participan, el asegurado y el asegurador. El aleatorio, pues lo que busca es que ninguna de las dos partes busca a propósito causar un daño, ¿sí? Y entonces, si algo ya ocurrió, como lo que decía alguien, dice, mire, me acaban de robar mi vehículo, ¿me lo puedo asegurar? Eso ya no es aleatorio, eso ya es gol, ¿va? O es autogol. Entonces no, ¿verdad? El oneroso, principalmente, se dice que una de las características del contrato de seguros es oneroso, porque es oneroso para la compañía de seguros. El que pone una compañía de seguros, el que pone un negocio, aunque sea en la terminal, lo que busca es generar dinero, generar riqueza, dentro de lo permitido por la ley, ¿sí? Entonces, no es laguna, ni es una mutual como se definía antes a una compañía de seguros, o todavía hay, ni es un cuchubal.
Exacto.
Porque si fuera mutual o fuera social, como el ICS, o sea, que no es con el ánimo de lucro, entonces supongamos un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social número 2, porque claro, yo no quiero generar dinero. Si quiero hacer una mutual, es aquello, me reúno con los cuates y entonces digo, mira mucha, vamos a hacer un pozo como el cuchubal, y al momento en que alguien de nosotros sufra un daño, pues le vamos, de ese pozo tomamos y entonces sin el ánimo de lucro. El contrato de seguros para las empresas, sociedades anónimas en Guatemala, es con el ánimo de lucro.
Claro.
¿Sí? Es con el ánimo de generar riqueza. Y si alguien dice, ala, qué montón de dinero se están embolsando las compañías de seguros, ponga su propia compañía de seguros y genere. En Guatemala lo puede constituir, ¿sí?
Claro.
Solo tenga los 13 millones de quetzales que le pide para iniciar su
mala reserva,
¿no? Mala reserva y más todo lo que le pide la ley.
Claro.
Entonces, pero si no, pues deje chambear, ¿va? Entonces, sí. Oneroso va a ser para la compañía de seguros para generar riqueza. Y sí, lo que busca también el ser oneroso, para el asegurado se dice, porque lo que da es una indemnización. No con el ánimo de lucro, ni de, porque alguien va a asegurar dos veces sus cosas, porque si no me paga una compañía, me la paga la otra.
No.
Difícilmente, ¿verdad? Y la última, que como vos bien decías, está basada en una buena fe. ¿Para vos qué es buena fe, Jaime?
Buena fe, obviamente yo confío en algo, confío en alguien, de que pues me va a responder.
Sí, esto lo estás viendo como asegurado.
Exactamente.
¿Y si lo ves como una compañía de seguros?
De que realmente me esté trayendo algo que sí, pues sea legal, que no sea con una mala intención.
Sí.
Y pues eso más
que
todo.
Okay, sí, la buena fe es eso, que incluso a ciegas, porque yo te digo, mira, se aseguran las casas y no las vamos a inspeccionar.
Exacto.
Entonces, de buena fe es de que está en la casa y que todo el contenido que me está diciendo, que tenés muebles de sala, de comedor, de cocina, hasta los trastes de topper, la ropa, los zapatos, que la tele, la cama, o sea, todo lo que está dentro de la habitación o dentro de la fábrica o dentro del comercio, todo el contenido, todo está de buena fe, yo te creo que ahí está. Sí, de buena fe. Y de buena fe el asegurado cree que... Porque cuando yo voy a comprar una computadora, salgo con la computadora y me quedo con la deuda, ¿va?
Exacto.
O la pago de contado. Pero en una póliza de seguro lo que salgo yo es con una promesa. Que la compañía de seguros me dice que cuando me ocurra el hecho que están... El riesgo que están parados en una póliza. Y voy a recalcar mucho eso, el riesgo que están parados en una póliza. Porque muchas veces que teniendo seguro creemos que todo se cubre. Sí. Entonces, si el hecho está amparado en una póliza, tengo una promesa a la compañía de seguros que me va a pagar. Ojo, porque siempre va a haber una participación mía.
Obviamente,
sí, como asegurado.
Obviamente.
Sí, entonces el deducible, o sea, me tiene que doler para evitar que ocurran las cosas. Porque, por ejemplo, si la póliza de automóvil no tuviera deducible, fácil sería que yo dejo el carro, lo dejo fuleado y
no
le dejo las llaves puestas y que se lo lleven porque quiero cambiar y quiero tener un carro del año. Entonces, con aquel engancho otro y...
Sí, sencillo.
Fácil. Pero si no me duele, puedo hacer eso. Pero si me duele, por eso existe el deducible. Pero al hablar de la buena fe, pues es importante considerar que de buena fe las dos partes se creen en que uno le va a pagar o indemnizar el daño y el otro, pues la compañía de seguro le cree que existen las cosas. Sí, es cierto que al momento de un siniestro, la compañía de seguros va a pedirle al asegurado que le demuestre que los bienes preexistían. Y ahí es donde empieza una vez el problema de que, por eso que en las pólizas yo muchas veces recomiendo que se emitan con el listado de qué es lo que estoy asegurando.
Okay.
Es que a veces se comete eso por hacerlo muy fácil y muy noble y para que no se me caiga el negocio, que toda propiedad mueble o inmueble, propiedad del asegurado y por la que sea legalmente responsable. No nos demos casaca, hombre. Sí, es mejor, mire, sí estoy asegurando esto, el listadito, con su, si preferiblemente, pues que tenga su marca, la serie o el modelo de las cosas o los artículos que se están asegurando, porque si no caemos en que al momento del siniestro, mire, demuéstreme la preexistencia de los bienes.
¿Y cómo?
Ah, es que aquí estaba la refri usted.
Esto era lo que...
Esto tenía. Era, mire, se quemó, o se lo llevaron los ladrones, aquí está el espacio de la refri.
No, y al final de ambas vías es pues oportuno y responsable hacerlo, ¿verdad?
Es buenísimo hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, recomendación, la característica del contrato es de buena fe. Uh-huh. Las dos partes se creen. Y una característica adicional que casi no se menciona es que el contrato de seguros es de tracto sucesivo o de ejecución continua. ¿Qué quiere decir eso? De tracto sucesivo o de ejecución continua es que llegado a su vencimiento, regularmente las pólizas de seguro son por un año. Sí, llegado a su vencimiento, yo las puedo renovar. O sea, yo le puedo dar un periodo adicional. Entonces, con el consentimiento de las dos partes. En algunos casos existe la opción de que, mire, vamos a hacer un contrato y tiene una cláusula o tiene por ahí un endoso en donde dice que es de renovación automática.
No.
En caso que usted no la quiera, tiene 15 días para decirme que no. ¿De acuerdo? Ah, ok. Démosle. Entonces yo comienzo con el contrato y lo voy renovando constantemente. Eso es de ejecución continua. Es otra característica del contrato que es muy importante mencionarla, ¿verdad? De tracto sucesivo o de ejecución continua, que lo que nos permite es estarle dando periodos similares de cobertura o de vigencia al seguro, ¿verdad? Entonces, eso es hablando de las características muy importantes o esenciales de todo contrato de seguro.
Y algo que mencionabas como para agregar, obviamente los contratos pueden variar en el camino y en las renovaciones es donde se da.
Sí,
y
sí.
Por ende, nosotros, pues, como intermediario hablo, ¿verdad? Y es uh-huh. la idea de uno asesorar y decir, miren, estos son los cambios. Esto es por qué, aumento de prima por qué, van a haber modificaciones, voy a agregar, decías de la casa, voy a agregar...
Y en pues, cualquier momento el contrato puede ser modificable, en cualquier
eso sí,
momento.
Definitivamente,
sí, ¿verdad? Las dos partes, la compañía de seguros o el asegurado, pueden en cualquier momento, incluso hasta rescindir el contrato. Uh-huh. Hasta para eso, para dejar sin efecto el contrato.
Hay una cláusula. Y además que tiene su plazo, obviamente.
Sí, tiene su plazo.
En cualquier momento se pueden hacer modificaciones.
Así es.
Bueno, y también para ver los elementos que se componen en un contrato de seguro, ¿verdad, César? Bien lo hablábamos inicialmente, es el interés asegurable. Muy importante saberlo, ¿verdad? Porque es lo que mencionabas, algo que a mí me interesa cubrir, pero realmente que a mí me puede afectar directamente. Uh-huh. Así como es un beneficio o es un mi patrimonio.
Tu patrimonio principalmente, sí.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, es algo que a mí me interesa. Por ende, si no hay un interés asegurable, pues no puede haber nada.
Y
no
que
hay
al ocurrirle riesgo, algún no hay daño, te vas a ver desfavorablemente económico o económicamente desfavorable en ese sentido de que tu patrimonio se va a ver disminuido vas a tener menos de lo que tenías.
Exactamente, ¿no? Sí. Y en nuestro episodio 2 hablamos acerca del riesgo, ¿verdad?
¿Sí?
Y aquí es muy importante ver que hagamos de cuenta que yo soy el tomador y asegurado y de esa otra lado mi riesgo es un asegurador o aseguradora, ¿verdad? Uh-huh. Para simplificar el tema, hablemos de mi auto.
Sí.
¿Verdad? Mi auto okay. es mi interés asegurable. Pero para ello es preciso que el asegurador también establezca la suma asegurada, ¿verdad? Como monto máximo en la que se verán obligados a cumplir en caso de indemnización. Y es eso, ¿verdad? La aseguradora, pues, al final se encarga de ver hasta dónde, cuál es el límite, hasta dónde él puede cubrir.
Pero ¿verdad? Ahí es muy importante, solo hay que tomar algo en cuenta, porque si la compañía de seguros pone el valor...
Claro, claro, no la compañía de seguros. Aunque la aseguradora sí tiene...
De los bienes, la compañía de seguros te puede decir, mire,
tiene
su
un
vehículo
rango,
está a un
tiene,
rango, entre 10 y 15.
Exacto.
Uh-huh. O entre 50 y 60. Uh-huh. O entre 90 y 100.
Así es.
Si está entre esos rangos, está aceptable.
Claro.
La compañía de seguros. Uh-huh. El asegurado sí sabe. Entonces, yo claro. estoy seguro de que si el día de mañana a mí me aparece alguien que me dice, mira, no vendes tu carro, me gusta tu carro y lo quiero.
A ese precio lo vendería.
Yo debo de saber cuánto vale claro. mi carro. Ay, no sé, usted cuánto me da. No, no, hombre, no, no.
Sí,
no.
Claro.
Yo debo de saber si me parece. Como cuando alguien. Voy a poner un ejemplo, tal vez me voy a ir al extremo. Pero como cuando alguien me dice, mire, no me podrán dar trabajo. Le mando mi CV, va, mándenmelo. Mire, ¿cuál es su pretensión económica? O sea, ¿cuánto quiere ganar?
Lo que me
dé usted ahí. No puede ser que no tenga un presupuesto.
Claro.
Creo yo que, aunque sea 100 quetzales que sea su presupuesto, él va a querer ganar 110.
Exacto.
¿Sí? Entonces voy al hecho de que si yo no, yo como propietario, a veces me voy a meter a un tema y a ver si no salgo vapuleado, ¿eh? Pero a veces a las chicas, a las mujeres, mire cuánto valen las cosas. No sé usted, pregúntele a mi papá o pregúntele a mi esposo, ¿eh?
Sí.
No, pero no, yo debo saber cuánto valen los bienes que yo tengo. ¿Sí?
Y bien decís, o sea... Desde ahí se ve el tipo de persona que es, o sea, viéndolo de una manera más general, ¿verdad?
Sí.
Si una persona no sabe lo que tiene, lo que quiere, su visión, y por ende es tan necesario, pues, prepararnos, o sea, en general, sí. Y hablando otra vez del tema de seguros, pero al final es para todo, tenemos que estar informados de todo.
Sí, entonces por eso precisamente...
De nuestro presupuesto, bien uh-huh. decías, era muy sí. importante saberlo.
Y por eso precisamente no es la compañía de seguros sugiere valores.
Exacto.
¿Sí? Y ya cuando nos ponemos de acuerdo las dos partes, por eso es consensual, la característica del contrato de seguro es consensual, recordemos, las dos partes nos estamos poniendo de acuerdo, y en esta otra, que al hablar del interés asegurable, que es un elemento del contrato de seguros, en el valor de un bien, quien lo determina es el asegurador propietario, el que tiene el interés, que sabe que al momento en que a su bien le ocurra, o a su vida le ocurra un daño, su patrimonio se va a ver disminuido. Entonces, por eso lo quiere asegurar. Eso es el interés asegurable, ¿verdad?
Sí, y el siguiente, pues, es el riesgo. Bien,
sí,
bien hablamos, de aquí ya lo discutimos bastante.
En el podcast
y
número
si no,
dos.
Ajá, y si no, podemos regresar en el dos.
Si no, que lo van a escuchar.
Sí, definitivamente sería
importante. Sí, con Manuel también lo hablamos bastante, ¿verdad?
No, con él, pues, nos dio bastante.
Pero es importante que hablar que el riesgo es la finalidad del seguro. Si no existe riesgo, no hay seguro.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, la finalidad que lo que busca el seguro pues es de alguna manera indemnizar o resarcir el daño que se sufra cuando el riesgo se materializa, nosotros lo llamamos siniestro. Entonces, otra de las de los elementos importantes de un contrato de seguros es que debe existir el riesgo.
La siguiente, pues, es la prima o precio del seguro.
Bien hablado, ¿verdad? La prima no es a la que se le arrima, ¿verdad? Aclaro. Sí, la prima es lo que va a pagar
el asegurado. Se arrima a pagar.
Sí, sí.
Se arrima a pagar en caja.
Sí.
Okay, para aclarar.
Aclararlo, sí. Y ya creo que prácticamente la prima o precio del seguro es lo que se obliga el asegurado a pagar durante la vigencia del contrato del seguro. Y ojo, que la póliza o el contrato seguro dice que cuando ocurre un siniestro, la prima debe estar totalmente pagada para que la compañía de seguros entre a conocer el siniestro, para ver si tiene o no tiene cobertura. Y repito, no me estoy equivocando, lo estoy diciendo así con todas las letras que son. Para que una compañía de seguros entre a conocer un siniestro, debe estar totalmente pagada la prima. No es aquello de que, mire, le puedo pagar hasta donde va la vigencia de la póliza. No, no, no. La ley de seguros a nivel mundial, o sea, el seguro es así.
Sí.
Se supone que dentro de toda la definición del seguro, la compañía de seguros debe percibir la prima por anticipado. Y a veces nosotros recibimos la prima después del siniestro, porque al pagar el siniestro de ahí quitamos el pago de la prima, entonces eso no es correcto.
Ahora que lo mencionas, y la verdad es que a veces es triste, porque algunos que ya conocen de esto, pues juegan la vuelta, ¿verdad?
Es que por eso te digo.
Y te digo que me pasó a mí con un asegurado, tristemente, ¿verdad? Bueno, la aseguradora le pagó el carro robado, en este caso, pero no había pagado las últimas cuotas, ¿verdad? Iba por la cuota número 6, creo yo, y tenía 10. Se dio cuenta de que ahí, cuando le hicieron la liquidación, pues obviamente le quitaron las primas. Entonces, ¿qué hizo? En la próxima solo me pagó la primera cuota, esperando que si le pasara otra vez, le pasara lo mismo. Sí. Entonces, al final se le canceló la póliza.
Por falta de pago.
Por falta de pago, ¿verdad? Él dejó 3 meses sin pagar, pero estaba esperando eso. Realmente, qué triste, quiso jugar la vuelta de esa manera.
Y ahí es donde interviene mucho el intermediario de seguros.
Claro.
Que tomemos en cuenta, yo lo recalco muchas veces cuando comparto con las personas. Le digo, miren, intermediario de seguros es de acuerdo a la definición de la ley, dice que es el que sabe de seguros. Porque la compañía de seguros no es el que debe de capacitarlo.
Exacto.
Ni la compañía de seguros es la que debe saber de seguros. La compañía de seguros debe saber de contratos de seguros.
Exactamente.
Su giro de negocio, la compañía de seguros es uno, el giro de negocio, el intermediario de seguros. Entonces, el que se tiene que capacitar y ver cómo le hace, es el intermediario de seguros.
Y al final, pues
debe brindar una buena asesoría.
Sí, y al final, bueno, a veces es una asesoría y al final las personas lo toman o no.
El asegurado es otro que define.
Es el que toma o no. Y tristemente esto pasa, ¿verdad? Pero esta es la idea.
Por eso estamos hablando en cultura de seguros.
Que hagamos en general cultura, y no solo para las personas que quieran saber de seguros, sino que los que están en medio y que también tomen sus precauciones. Y sepan que son historias como estas, experiencias como vimos también con Manuel, que ellos sepan cómo está el movimiento en el medio. Y que sepamos que si nosotros no sabemos, si no aprendemos cosas nuevas, nos estamos informando, actualizando, pues primero quedamos obsoletos.
Y en seguro nunca se llega a saber nada. Nunca se llega a saber todo. Pues.
Y bien lo decía Manuel, ¿verdad? Tanto que él sabe, él dice que tiene una biblioteca, pues dio clases también, ha participado mucho, pues su corredora también, pero al final no sabe todo. Y humildemente lo dice, ¿verdad?
Sí,
y así debemos decirlo todos, ¿verdad?
Y así van a venir más personas con nosotros a este
podcast. Y la verdad que qué ventaja que tenemos nosotros, ¿verdad, César? De poder hablar con esas personas y que otros puedan escucharnos y también nos han sugerido, ¿verdad? Ya deberían de hablar con tal persona. Y vamos a tener nuevas, bueno, al siguiente capítulo ya tenemos una persona
pensada. Ya tenemos ahí
secreto siempre, ¿verdad?
Sí, reservada ahí para dejarla. Dejar la pelota ahí rebotando.
Sí, claro.
Sí.
No, y pues, para terminar, ¿verdad, César? La obligación del asegurado a pagar la suma asegurada. Lo bien lo hablábamos y lo recalcamos.
La obligación
nuevamente.
Del asegurador.
Del asegurador, pero
a pagar la suma asegurada. La suma asegurada, siempre y cuando el valor del bien esté representado en esa suma asegurada. Si no, vamos a hablar más adelante, que en el contrato de seguro se establece, hay una cláusula de proporcionalidad, en donde dice que en la proporción en que tú te asegures, en esa proporción te voy a pagar.
Así es,
¿sí? Mi máxima responsabilidad como compañía de seguros, me pongo el sombrero de compañía de seguros,
claro.
Mi máxima responsabilidad como compañía de seguros va a ser hasta la suma asegurada. Sí, pero ojo, a que la suma asegurada coincida con el valor del bien que estoy asegurando. Porque quienes dicen, yo asegurar vale 50, pero lo voy a asegurar en 25.
Y también lo contrario, ¿verdad?
Y hay quienes que no, para sacar raja, supuestamente, porque es oneroso, alguien podrá decir, una de las características del contrato seguro que es oneroso, man. Pero no al revés. Entonces, vale 50, lo voy a asegurar en 100. No al revés. No al revés, eso es, vale 100, asegúrelo en 100, vale 50, asegúrelo en 50. Para la vida sí no se puede determinar una proporcionalidad, porque ahí va más que todo en la capacidad de pago que yo tengo, ¿verdad? Entonces, obligación de la compañía de seguros es pagar, y de acuerdo a lo que dice la ley, en 30 días. Siempre y cuando se completa toda la documentación. ¿Sí? Y la obligación del asegurado es pagar la prima. Y ojo, es la tercera vez que creo que lo digo en este podcast. El pagar la prima es de parte del asegurado, es una obligación. No es de la compañía de seguros de andarlo persiguiendo.
Sí, bueno, pero ya para terminar, y les agradecemos nuevamente por estar con nosotros en otro episodio. Tenemos mucho más contenido para compartir, quisiéramos extendernos un poco más, pero tampoco no queremos aburrirlo, ¿verdad?
Así es.
Queremos dejar más contenido para después, y si ustedes pues nos sugieren algún contenido para futuros episodios, bienvenidos. Ustedes pueden hablarnos en Facebook, en Cultura de Seguros, también en Instagram, Cultura Seguros. Estén pendientes de las historias, estén pendientes de nuestro contenido. Y nuevamente muchas gracias por los que nos han seguido desde un inicio, los que se han sumado, y pues nuevamente les pedimos que compartan a sus amigos, colegas y a personas que ustedes estén asesorando o a quienes quisieran ustedes recomendarles que tomen un seguro, ¿verdad? Así que nuevamente muchas gracias, César, muchas gracias también por estar con nosotros hoy.
Gracias a todos por su tiempo, yo siempre les digo, por sus datos, también. Se están consumiendo, pero están haciendo una buena inversión. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.